Después había que salir.
¿Y cómo salimos?
Y como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, nos pusieron 45 mil millones de dólares.
Claro, nos pusieron 45 mil millones de dólares.
Y con eso salió. Con eso, los que estaban en la bicicleta financiera en pesos pudieron salir en dólares. Lo dice él, no lo digo yo. Llegamos al final de nuestro programa. Le mandamos un fuerte abrazo a la querida doctora Bertoia, a Lucha de la Calle. Gracias, el señor Martín Gómez, de Cuerpo Presente, ha hecho un trabajo extraordinario. Le mandamos un fuerte abrazo también. Gracias, Diego Rial, en la producción. Facundo Segarra, en las redes. Y el amigo Firas, que seguramente nos está escuchando. No toque botón, se lo pido por favor, no cambie de dial. Ya llega Es un Montón con el amigo Lavacel, y esto fue Napalm.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo en la región está ligeramente nublado, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 83%. La fraternidad define hoy si habrá un nuevo paro de trenes. Tras el fracaso en las negociaciones, el gremio conducido por Omar Maturano se reunirá a partir de las 11 para analizar los pasos a seguir. La tensión entre las partes creció a partir de la propuesta de aumento del 1% en noviembre y del 2,5% en diciembre, que había sido presentada por las autoridades de la empresa. El gobierno firmó un acuerdo de cielos abiertos con Qatar. De esta manera se autoriza a las líneas aéreas a realizar vuelos, además de internacionales, de cabotaje, tanto de pasajeros como de carga. Ya son 13 los países que adhirieron a este tipo de vínculo con Argentina, que permiten frecuencias ilimitadas y el permiso para volar más rutas. Detuvieron al padrastro y a la madre de la menor abusada en Saladillo. La orden partió del fiscal Roberto Javier Berlingieri, de la UFI número 2. El procedimiento se realizó en Azul, ya que ambos habían escapado de su ciudad de origen tras las protestas de los vecinos.
Deportes.
Anoche, por la Liga Nacional de Básquet, la victoria de Boca como local sobre la Unión de Formosa, 97-91. En otro de los partidos, en Santa Fe Unión, le ganó a 15-92-85. Hoy la continuidad. A partir de las 21 horas, Gimnasia de Comodoro Rivadavia estará recibiendo Instituto, 21:30. San Martín estará jugando frente a Obras, mismo horario para Riachuelo frente a Peñarol de Mar del Plata. Y a las 22, Olímpico estará jugando frente a Platense. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 9:02, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De 9 a 11.
Temporada 2025. El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando esta edición de martes 21 de enero de 2025. Esto es Un Montón, acompañándolos hasta las 11 del mediodía, como todos los días. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Cecilio Panella y Lea Massa. ¿Cómo les va?
Hola, buen día, Nava.
¿Todo en orden?
Sí.
Escúchame, Panella, antes de arrancar tengo que arreglar una cosa con usted. Acabo de verlo en otra emisora, que no es esta, adelantando los temas que ahora va a tratar acá. ¿Cómo es eso?
No es otra emisora.
¿Es otra emisora o no es otra emisora? Bueno, estaba en la FM recién.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto vale el pase de pan? Es caro, pan, ¿eh? No lo prestamos, pero no es jerarquía.
Fui invitado por el conductor del... Sí, el conductor del programa hoy.
Con Nacho Pereira, claro, estuvo con Nacho Pereira en la FM. Bueno, por ser Nacho Pereira lo vamos a disculpar.
Le mandó un saludo, yo digo...
¿Mandó un saludo para acá?
Sí, le mandó.
Ah, me parece muy
específicamente
bien.
Específicamente usted dijo que si no es hoy, mañana viene a charlar.
Bien, perfecto, listo. Entonces, por esta vez pasa, pero que no se repita, ¿eh? Hablando de saludos, ¿cómo estamos con el tema de saludos? Hay que cuidarse con el tema de los saludos, ¿no? Para usted, ¿el de Elon Musk fue un saludo nazi o fue una casualidad?
No, me cuesta creer.
¿Te cuesta creer?
Es un personaje tan particular.
Sí.
Si uno lo ve en los actos, cada vez que habla, mueve los brazos, va, viene, salta, se corre. Igual, no deja de ser cierto que está apoyando un partido neonazi en Alemania.
Sí, claro.
Pero también es cierto que sus negocios también tienen que ver con Israel o parte de sus negocios. Tiene intereses en todo. No sé.
Vos lo viste como una... Me interesaba tu opinión porque fue una de las polémicas desde...
Sí, me parece demasiado
ayer el acto de asunción de Donald Trump. Tremendo cómo circuló esa ya... imagen, ¿no? Tocándose el pecho y extendiendo el pulso, el brazo dos veces. Al estilo, decían,
nunca
de
lo sabremos,
el saludo porque... romano, ¿no? Que tomaron después los nazis.
Claro, no... No me animaría a decir que
fue una
provocación, porque si fuese así, es una provocación en el medio de la ceremonia de su amigo, es
sí, era un poquito,
sería una torpeza,
era un poquitito fuerte. Bueno, estamos discutiendo,
pero bueno, va a ser funcionario de los Estados Unidos, además de llevarnos a Marte, ¿no? Porque es otra de las cosas que va a hacer él.
Sí, además
nos va a llevarnos a Marte.
Massa, ¿estamos con Abierto de Australia en directo?
Sí, cuarto de final. Ahora se va poniendo linda la competición porque empiezan a enfrentarse los pesos pesados. Ahora están jugando Alcaraz frente a Novak Djokovic. Ganó el primero 6-4 el español y acaba de ganar el segundo set 6-4 también el serbio. Así que en un ratito vamos a repasar, si te parece, resultados de otros partidos que ya finalizaron. Y vamos a hablar también de la selección argentina de handball, ¿sí? Que después de la victoria épica ante Bahrein hace 2 días, ya mañana salta a la cancha para jugar la segunda instancia de este Mundial, en donde, bueno, a ver, no quiero pecar de optimista, pero me parece que nos podemos ilusionar con un muy buen rendimiento del combinado argentino.
Ahora nos metemos en los temas del día. Quiero hacerles una aclaración, porque me pasó mi experiencia personal. Para los oyentes de La Plata, estamos todavía en enero, a partir de las 2 de la tarde no se paga estacionamiento.
Hasta el 31 de enero.
Vieron
no.
Que está buenísimo estacionar en La Plata ahora. Es una, la verdad, una belleza. Si todo
después
el año
de las 2,
así,
después
sería
de las 2, sí.
No, y ahora antes de las 2, porque hay lugar. Si
está
todo
bien,
el año fuese así, la verdad.
Antes de las 2 hay que pagar igual.
Sí, antes de las 2 hay que pagar. Bueno, esa es la aclaración que quiero hacer, porque ¿sabés qué me pasó? Que, me parece la mayoría de los platenses, yo uso la app que desarrolló la UNLP.
¿Y sigue cobrando?
Que además, viste, la podés cargar, si se te terminó, la podés cargar desde la propia app con la tarjeta de crédito. Yo no sabía que existía esa posibilidad.
Yo
iba
tampoco.
Al kiosco,
siempre
iba al kiosco como un pavo. No, la podés cargar. Está recontra cómoda. La verdad que funciona muy bien. Pero atenti con esto. Eso que vos decís, Pané, no corta a las 2 de la tarde. Entonces, me acabo de dar cuenta que estuve pagando todo el mes 4 horas de estacionamiento de donación a la municipalidad.
Sí, bueno.
No porque la municipalidad me haya hecho ninguna trampa, sino porque no corta la app. La app corta automáticamente a las 6 de la tarde, cuando termina el horario habitual.
A las 20, ¿no?
A las 8, perdón, sí. A las 20. Corta habitualmente. Es más, estuve pagando más horas, ahora que me cuento. Estuve pagando 6 horas, me diste una mano.
Vamos a hacer un llamado a la solidaridad del intendente.
A ver si me lo devuelve. Que va a decir, no te hice nada, amigo. Funcionaba así, pero me parece que a mucha gente guarda que por ahí le pasa lo mismo. Vi que me bajaba el crédito. Te avisa a veces la app, pero tenés que estar como muy atento. Vi que me estaba bajando el crédito, claro, estaba pasando eso.
Te iba a decir, tiene una función que nunca la probé en utilidades, que es la alarma. Y con eso, o
sí,
estacionamiento programado.
Sí, hay que poner...
Nunca lo probé,
Hay que programarlo o ponerse la alarma para que no te pase eso, nada.
Mirá
un
vos.
Detalle chiquitito, pero una postal de la ciudad en el inicio del año. Bueno, nos asomamos un poquito a la agenda informativa de la mañana. Pane, obviamente todavía muy caliente, lo sobrevolamos con esta anécdota, si vos querés, del saludo nazi, pero sí. Supongo que vamos a profundizar en la agenda que ayer desarrolló sí. Donald Trump, que la verdad que fue muy extrema.
Sí, sí, sí. No deja de ser todo un símbolo esa foto, ¿no? Porque no estaba solo Elon Musk. Estaba Zuckerberg y estaban Bezos, estaban los multimillonarios tecnológicos que son los que van a hacer negocios con Trump, con Estados sí. Unidos, y estaban allí en primera fila. Claramente me parece que el tema México es el más serio.
Sí, junto con el de Panamá, diría, ¿no?
Sí, con el de Panamá también. Digo, mirándolo desde América Latina, lo de México es, porque no fue una sola cosa. Los migrantes, los carteles del narcotráfico, la suba de aranceles al 25%, no le quedó nada por disparar a Trump contra México. Veremos si se concreta este tema de, bueno, voy a echar 1 millón de indocumentados mexicanos y que se arregle la presidenta. Porque eso sería un problema serio para México, ¿no? Claro está. Y el tema de Panamá, que no hay que minimizarlo, porque hace 30 años Estados Unidos invadió Panamá.
Claro.
Con la invasión típica del siglo pasado, después de la Guerra Fría, o antes, en realidad, casi terminando la Guerra Fría, listo, mandó marines y se sacó un presidente. Está bien, era un corrupto, un narcotraficante, lo que quiera, pero... Fue,
invadió.
Mandó
con esos antecedentes hay que prestar la atención.
Sí, totalmente.
Bueno, una agenda que dejó un montón de otras cosas, pero
más allá que uno no ve a Trump invadiendo Panamá. Ahora, lo va a apretar de tal modo en que quizá Panamá le responda con el tema tarifas y se saque de encima a los chinos, cosa que, bueno, no sé si va a pasar, pero es lo que quiere Trump.
Me quedo con estos dos ítems de entrada de un tema que es vastísimo porque hubo definiciones en un montón de temas, pero me quedo con estos dos, me parecen interesantes porque es la cosa vista desde América Latina. Lean, me diste ya un adelanto de deportes. Hoy juega River, además.
Sí, hoy juega River ante la selección de México. En horas de la noche vamos a estar repasando formaciones y contando algunos pormenores de este partido. Por lo menos atípico, ¿sí? Porque no es normal que un equipo, un club, juegue ante una selección, por más que sea un amistoso. Y también vamos a comentar lo que va a pasar en horas del mediodía, porque con varios temas en agenda, algo ayer contó Feno, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se va a reunir en la previa, por supuesto, del inicio de la temporada, porque ya mañana juega Boca por Copa Argentina. Y en ese cónclave se va a definir seguramente la fecha del cierre del mercado de pases y el sistema también para clasificar a las copas internacionales del 2026.
Nos vamos a estar metiendo con un tema que tiene que ver con, en líneas generales, cómo nos estamos alimentando los argentinos y cómo está influyendo la política del gobierno en la alimentación de los argentinos. Hay un dato muy fuerte de las últimas horas que tiene que ver con la caída del consumo de carne y el aumento del consumo de pollo. Y hay otro que se suma a eso y que lo vamos a estar analizando también en sus impactos, en su posible efecto sobre la salud, que es esta autorización para ingresar más fácilmente y sin controles de LANMAT alimentos que son alimentos ultraprocesados provenientes seguramente en su mayoría desde Estados Unidos. Lo aseguró, lo informó ayer el ministro Sturzenegger. Ya se publicó la medida en el boletín oficial. Hay alguna luz de alarma en la industria alimenticia, pero sobre todo me parece también en aquellos que miran cómo se compone la dieta del país de donde va a venir la mayoría de esos ultraprocesados, que es Estados Unidos, que tiene muchos problemas con la alimentación. Un lindo tema también para asomarnos porque tiene que ver con un impacto concreto de la política, en este caso económica, sobre algo tan esencial para nosotros como es la alimentación del día a día. 9:13, arrancamos rockeros esta mañana. ¿Les parece? Vamos. Un poquitito de rock and roll.
No. Con claro que sí.
Dale. We'll be right back.
let me light your candle, cause the mama, I'm sure all depending on just around. And the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Once I come along and down by the desert, I ain't nothing but kissing in love. Hey, little thing, let me light your candle, cause the mama, I'm sure all depending now, just around. Got to come home with me. I forgot some good old loving, and I got some more in store. When I get through throwing on you, you gotta come running back for more. Cause I run along and down by the dozen, I ain't nothing but just no loving. Hey, little thing, let me light your candle, cause her mama, I'm sure all the hand and that just around. Let me light your candle, cause the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación con completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha estas ofertas. Aceite cocinero por 900 mililitros, 1.699 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 789 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 4.999 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 20 al 16 de enero y hasta el stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De lunes a viernes.
De 18 a 20.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre. El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Noticias, análisis, música y curitas para los tajos que nos hace la realidad.
Es un montón.
De verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Nueve horas, 20 minutos. No es un saludo polémico, pero hoy es el Día Mundial del Abrazo. Es una otra forma ponerle de saludarte que se podría haber aplicado ayer, que podría haber aplicado... Elon, en vez de hacer el saludito ese tan
no tenía quien abrazar, estaba solo ahí en el, tan en el estrado.
Es un día que...
Pero sí abrazó a Milei después.
Sí. Che, qué impresionante la cara de Milei. Prestaron atención a eso, la cara pintada de blanca de Milei, como con un maquillaje. No entiendo, o sea, cuál era la...
Yo no entiendo mucho de make-up, pero se pasaron ahí, se pasaron de rosca.
Se pasaron de rosca con el make-up de Milei.
Y no sé quién si llevó a alguien para que lo maquille, como acá es Lili Lemoine. ¿La diputada?
No, se supone que no estaba Lilia en la...
Por ahí, otro que no tenía idea y, bueno, se le fue la mano.
No sé, a alguien se le fue la mano entre el smoking y la cara blanca, si parecía una versión del igual, Drácula de Coppola, impresionante.
Igual era... Estaba en un cumpleaños, le estaba cumpliendo años y todo
estaba
el mundo...
Estaba en un cumpleaños, sí, obviamente, estaba en un cumpleaños. Mención especial para mi amigo Juan González, el periodista de Perfil, columnista en esta radio hace unos años.
El del libro.
El del libro, claro. El libro del loco, que sí. Hizo los deberes de periodista y le calculó cuánto salió los smokings que usó la comitiva oficial, que compró la Casa Rosada en una casa muy famosa de Buenos Aires, yo no la tenía, de abrigos, por ahí vos, Pane, la conocés, se llama Rochas. Hacen abrigos, hacen trajes.
Linda, conocida.
Sastrería, conocida.
Buenas camisas, sí.
Nunca compré nada ahí. Los tres juegos que se usó, que compró la Casa Rosada para que Milei esté presente en la asunción de Donald Trump, costaron en total 6.100.000 pesos. 6 palitos 100 en smoking.
Dando por sentado, o mejor dicho, tomando precio de lista de smoking no hecho a medida. Porque
no,
eso sale más caro.
Si hubiese sido hecho a medida, como Juan es buen periodista y no tiene la certeza que haya sido a medida, dijo,
claro.
Supongamos que compró el más barato, 6 palitos 100, más la maquilladora. Yo a la maquilladora no le pago. O sea, a la maquilladora que eso no deberían pagarle ni lo
bueno, no sabés. No, entonces no fue Lili Lemoine, es cierto. No vaya a saber quién fue. Pero ella dijo el otro día, en el fin de semana, que le dio un reportaje a Infobae. Me llaman siempre cuando hay una nota periodística, llaman siempre para que vaya a maquillar al presidente. Pero bueno, acá estaba lejos.
No podía, no llegó.
Che, me quedé con lo del abrazo. ¿Ustedes abrazan cuando saludan?
Yo soy de abrazar.
O lo dejás para alguien que no ves hace mucho tiempo.
Yo soy de abrazar y dar beso entre varones. Perdón, yo sé que
¿Pero todos los días?
Bueno, no
para
sé.
Para mí el abrazo es como más, viste...
El abrazo breve.
Momento especial.
Medio palmadita en la espalda, hola, ¿qué tal? Ese... No, un abrazo de gol.
Bueno, esa palmadita...
El abrazo de gol no, pero esa, la palmadita en la espalda con un beso yo la practiqué.
Esa palmadita dicen que fue la de Trump a Milei ayer.
Claro.
A la salida de la iglesia.
Así, ese fue el único contacto.
Es lo que destacan los comisarios mileístas, que cuando salió de la iglesia de Saint John a la mañana...
Mirá.
No solo Trump, sino Melania y toda la familia lo saludaron como si fuese un amigo.
Sí, hablando de salud, y cierro con esto, el capítulo de salud. Melania no le llegó a dar un beso de Trump. Le tiró el beso y le pasó como a 10 centímetros, ¿no? Malísimo.
El sombrero.
No lo dejó el sombrero.
No hay que tomar el sombrero. Se chocó el sombrero. Ciertas cosas no se pueden tomar
el
sombrero.
El protocolo te hace quedar en ridículo a cada rato. Lean, empecemos a despuntar una novedad que se conoció ayer después que hicimos el programa y que me parece interesante, que es qué va a pasar con el Estadio Único en este nuevo paradigma de acuerdo entre el gobierno de la provincia y la AFA, porque me parece que se vienen cambios importantes.
Sí, ayer se conoció la letra chica, por así decirlo, que es un poco lo que había trascendido, lo que había contado el propio gobernador en conferencia de prensa y lo que habíamos adelantado aquí. La letra chica de este convenio, como bien decías vos, entre el gobierno provincial y la casa madre del fútbol argentino, en donde, bueno, ahora sí, por boletín oficial de la provincia, se confirma esta idea de que de consolidar, ¿no? Un nodo para el desarrollo deportivo de alto rendimiento y que el estadio de 25 y 32 aquí en la Ciudad de La Plata sea, entre otras cosas, la casa de la selección argentina.
Sí, ¿sí? Eso es un datazo, porque vas a tener, sí, claro, un partido de la selección mínimo este año, de la mayor, de la de Messi, exacto, de la que queremos ver todos, y otras que también queremos ver, que está bueno ver, que son selecciones juveniles. Y a lo mejor selección femenina, digo, sí, el resto de las selecciones de la AFA también van a usar el estadio. Ahora, un dato, Lean, que me parece que está buenísimo resaltarlo y analizarlo, es por fin se va a arreglar el techo, ¿no? Porque la verdad que es una picardía cómo está el techo.
Sí, ese, claro, el convenio establece justamente que ahora la AFA tiene 60 días para presentar un plan para el uso y la explotación del estadio y que eso, después de ser estudiado, analizado y aprobado por el gobierno provincial, va a garantizar, bueno, lo que vos decías, ¿no? El mantenimiento y la mejora del único Diego Armando Maradona. Entre las obras previstas figuran, lógicamente, por lo menos la impermeabilización del techo, un arreglo seguramente se va a hacer, renovación del sistema de riego, instalación de un campo de juego, entiendo que fijo, que estará listo para mayo barra junio. Y bueno, como bien mencionabas vos,
y césped fijo.
Por lo que yo, sí, entendí. Césped, sí, fijo. Sí. Y la idea es, como decías vos, al menos pueden ser más. Un encuentro anual, puede ser oficial o amistoso, bien, de la selección mayor, y después varios de las selecciones juveniles, bueno, sub-20 para abajo, tanto masculinas como femeninas. Más adelante veremos, que yo creo que sí, si también se abre el juego, ¿por qué no? O se propone el estadio, una vez ya puesto un poco más en condiciones, para eventos continentales, como puede ser, ¿por qué no?, una final de Libertadores o Sudamericana, porque no se olviden que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, también estuvo recorriendo el estadio, que, como ya hemos dicho en más de una oportunidad, es de los más lindos de la Argentina en cuanto a... yo creo que tiene la medida justa de capacidad, se ve muy bien,
sí,
grandes accesos, es bastante cómodo incluso para la gente que viene desde afuera de la ciudad por el acceso que vos quieras, bajando de la autopista o si agarran por la 44 derecho, hay muchos más, ¿no? Van directo para el estadio y eso en la sumatoria es muy importante, sumado, como ya hemos contado, al crecimiento de la capacidad hotelera en la ciudad, que era una deuda quizás que tenía La Plata y alrededores, porque había pocos hoteles, pocos hostels, en, sí, los últimos años, post-pandemia, se han habilitado varios más.
Bueno, ahora nos metemos...
El déficit es siempre fue el césped del Estadio Ciudad de La Plata.
Sí, 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 claro.
Porque los dos eventos más importantes que tuvo, el campo era un desastre. La Copa América 2011 y el, sí, Mundial Sub-20 2023.
Sí, claro.
Que, vos decís, ¿dónde están jugando? ¿En un potrero?
Parecía un potrero, no estaba a la altura
del estadio. Tiene que... Si soluciona el tema del césped...
Sí, dan un gran paso. Bueno, esperemos, se abre la posibilidad. La verdad que está bueno que el estadio, además, no se deteriore, ¿no? Tenga el grado de conservación que merece tener. Decía, en un ratito nos metemos con el horroroso caso de Saladillo, un caso de abuso, ¿no? Que es lo primero que hay que decir. En las coberturas mediáticas a veces se privilegió otro tipo de enfoque que tenía que ver más con las reacciones ciudadanas y demás, sin enfocar que un caso de este tipo... me refiero, obviamente, todo el mundo lo sabe, a la chica de la niña de 13 años, abusada, que terminó dando a luz en el hospital sin que hasta ese momento hubiese recibido ningún tipo de atención ni de contención. Digo, es un caso de abuso. No hay ninguna hipótesis en la que una niña de 13 años que padece esa situación no haya sido abusada. En un ratito nos metemos porque hay una aclaración que hizo el juez de familia que es interesante y hay mucho para también analizar respecto del tratamiento que se ha hecho de este caso. Ahora, antes de irnos a las noticias, Pane, recomiendo una nota del colega Renú en Página 12 que tiene que ver con el gran tema económico del momento. Lo decíamos ayer, pese a la euforia oficial, el FMI, fotito, sonrisa, reunión en Washington, pero la comisión que viene a partir de la semana que viene a la Argentina viene con el pedido de, muchachos, devalúen. Eso es lo que le van a plantear a Javier Milei. ¿Va a resistir? ¿No va a resistir Javier Milei esa cuestión? Bueno, signo de interrogación gigante.
¿Será antes o después de octubre? Porque esa es la clave.
Esa es la clave. Eso es todo lo que se está discutiendo. 9:30 de la mañana, gente, momento de escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura 22 grados 7 décimos, humedad 70%. En el AMBA las tarifas de los servicios públicos aumentaron el 34,5% en un año. De acuerdo al relevamiento que hizo el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, un hogar promedio gasta 144.775 pesos por mes para cubrir sus gastos en transporte, agua, luz y gas. El organismo dependiente del CONICET afirma que esto se debe a la quita de subsidios que el gobierno nacional realiza mensualmente en esta región. Un comedor comunitario recibe donaciones para los afectados por los incendios del sur.
Se trata de la ONG Vivienda Social Comunitaria, que tiene varios comedores sociales, entre ellos uno en Villa Crespo. En la calle Belaustegui, al 900, y también a través de un Instagram, juli.g.ok, tratan de conectar dadores con los damnificados del incendio de Puyén. Están recabando principalmente insumos médicos como cremas, colirios, cintas, gasas y también desinfectantes. Julieta Goldsman así lo contaba.
Bueno, estamos arrancando la colecta para dar una mano a los brigadistas y a las familias que están sufriendo los incendios en Epuyén. Vamos a estar un par de semanas juntando donaciones. Todavía no tenemos bien una fecha de conclusión de la colecta porque todo depende cómo sigan las cosas allá. Pero la realidad es que, bueno, con los contactos de Instagram estamos recibiendo un montón de gente, desde individuales, personas individuales que están queriendo colaborar. Recién arrancamos, así que todavía no recibimos nada en concreto, pero ya hay varios contactos, hasta espacios, instituciones del barrio que también estamos convocando para que nos ayuden.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ortiz informa Provincia.
Trump firmó decenas de medidas que cambian el rumbo de la política nacional e internacional de Estados Unidos. En sus primeras horas en el cargo, el republicano revirtió unas 80 normas implementadas por el demócrata Biden y cumplió con varias promesas de campaña. El país se retirará de la Organización Mundial de la Salud y saldrá del Acuerdo de París por el cambio climático. En la discusión con México, Trump enviará tropas a la frontera para detener y deportar inmigrantes ilegales y también renombró el Golfo de México como Golfo de América. Hora 9:33 minutos. El tiempo en San Nicolás. El cielo está despejado, la temperatura 23 grados, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
Casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó
se andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo.
En la paz, pues siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo.
No sé por qué, pero jamás los volví a ver. El caja con 11 y el ya con 6. Y si reía, le daba la luna. Que lo lindo
se escondió.
Canta Eva Quijano, nuestra productora de esta canción, ¿eh? Se recontra recopa y te la canta 11 y 6, la versión de Fito con el Nero Rada. Hay que decir que en la votación de si fue o no un gesto nazi, nuestros dos productores, tanto Eva Quijano como Nico San Pedro, dijeron fue un gesto nazi. De lo más, yo me acerco más a la versión de ellos, porque no tengo ganas, aparte de regalarle que no fue un gesto nazi. Total, no hay nada que me indique que no. ¿Para qué hay que regalarle que no fue un gesto nazi? Che, les quiero, quiero hacer un chivo que está de un libro que está buenísimo, que está editado por Ediciones Bonaerenses, la poco conocida, merecería ser más conocida, editorial de la provincia de Buenos Aires. Me llegó al mail el aviso el otro día, me enganché, me metí y es espectacular. Atenti. Se llama Diego de Fiorito el libro. Adivinen de quién habla. Sí, obviamente. Habla de Diego Maradona, pero habla de el lugar de Fiorito, de Diego, de la historia, desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de la crónica periodística. Hay unas firmas que son impresionantes. A ver, repaso un poquitito. Juan José Becerra, el Loli Becerra, Juan Becerra. Platense, va, es juninense, pero platense, vive hace muchos años acá. Platense por adopción. Amigo de esta radio.
Sí.
Para mí, uno de los 3, 4, 5 novelistas más importantes de Argentina hoy, además de un amigo, hay que decirlo. Sonia Budazzi, bahiense, periodista cultural, escritora. Tiene un libro sobre otro jugador de fútbol famoso, sobre, ¿cómo se llama? El de Boca, el que nos hizo la gallinita, no me sale.
Tevez,
no me salía, Carlos, gracias. Tevez. Sobre Tevez, que es muy bueno. Esteban López Brusa, gran escritor platense. Bueno, Ariel Scher también, periodista Ariel, claro. De crónica y demás. El libro se llama Diego de Fiorito. La verdad, se consigue en... el ejemplar físico se consigue en bibliotecas populares y demás. Son muy lindos los libros físicos, las ediciones físicas de Ediciones Bonaerenses, se las recomiendo. Pero además les quiero decir otra cosa: si entran a la página de la editorial, se lo pueden descargar gratis, ¿eh? Así que es una delicia además leerlo sin pagarlo, no hay problema, está hecho para eso, para difundirlo. edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Si no, pongan en Google Ediciones Bonaerenses, más fácil, la encuentran, entran ahí, se bajan la edición web y se enganchan con este libro que revisita a Diego desde la ficción y también desde la crónica periodística.
Te lo contaban los títulos.
Sí.
Lava, en hora del mediodía, en el predio de la AFA, ya ahora denominado Lionel Andrés Messi, y a 48 horas del comienzo del torneo Apertura, de la primera Copa de la Liga, que se va a jugar en este 2025, porque recordemos que va a empezar el día jueves, los clubes de la Liga Profesional se van a reunir para, bueno, yo creo, definir algunas cuestiones que tienen que ver con el reglamento. Ojalá que lo que definan hoy lo mantengan hasta que termine el año y no salgan con cosas raras promediando la temporada, pero hay que ver. Fecha de cierre del mercado de pases, si bien nunca fue oficializada, existe una primera intención de que sea este miércoles, pero varios dirigentes pidieron la prórroga y es probable que se extienda hasta fin de mes. Y también confirmar esta cuestión de que en caso de que algún club venda o ceda préstamo a un jugador al exterior, posterior a la fecha de cierre, se le habilitará la chance de reemplazarlo hasta el 12 de marzo. Por eso, muchos equipos ya están viendo a quién ubican,
claro,
fuera de la Argentina, porque todo sirve para tener esa prórroga y negociar con cualquier parte del mundo. Y el otro punto destacado, me parece, de este cónclave, está relacionado con la clasificación a las Copas Internacionales, porque recordemos que hace algunas semanas, desde AFA comunicaron vía boletín oficial que estaba en evaluación la creación de un ranking de clubes para definir quiénes van a la Libertadores y Sudamericana del 2026, con algunos criterios que iban desde una especie de ranking con antigüedad, performance en copas, sistema puntos en tablas anuales de los últimos años. Bueno, que se junten hoy, que se pongan de acuerdo, que lo comuniquen y que lo mantengan hasta fin de año.
Bien, ojalá sí que haya alguna estabilidad en las reglas, porque la verdad que en ese punto la AFA deja, me parece a mí, todavía mucho flanco para la crítica. Pane, ayúdame a repasar esto. Tiene que ver con otra forma de medir la inflación. La están llevando adelante los laburantes de AT Indec, ponen en algún lugar sobre la mesa esta crítica que se viene haciendo un poco al índice oficial respecto de que refleja poco el impacto de los servicios y mucho el impacto de los bienes. Claro. Es decir, refleja poco lo que más aumentó y mucho lo que relativamente menos aumentó. Uh-huh. Eso explica un poco esa diferencia entre la percepción que a veces tenemos de cuánto aumentan las cosas, claro, y lo que da el índice, ¿no?
Históricamente, uno cuando escucha un índice dice, pero para mí aumentaron mal. Y porque, bueno, es un promedio.
Es un promedio.
Después hay que ver cómo se compone ese promedio, con qué canastas.
Exactamente.
En este caso, lo que se está discutiendo cada vez más es, bueno, ¿qué pasa? Si hay más servicios y están menos medidos, va a dar menos inflación.
Exactamente, va a distorsionar la realidad de alguna manera. Desde 2004 cambió tiene más peso específico. Y tiene más peso específico.
Moreno creo que lo hizo, ¿no?
Moreno. Guillermo Moreno. En otro contexto, en otra época, bueno, es así. No, el dato que quería, nada, simplemente repasar es, según esta medición de la gente de AT Indec, que es decir, laburantes, que son los que hacen el índice oficial, que
histórico,
conocen
perfectamente
cómo funciona el tema de las mediciones, el AMBA es el lugar del país que está registrando la mayor inflación y además la canasta de consumo más alta. Una canasta básica total, digamos, con los alimentos y demás cuestiones, según esta medición de los laburantes del INDEC, en el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, 1.616.000 pesos. En la Patagonia, históricamente, siempre fue el lugar más caro, 1.581.000 pesos, para que tengas la diferencia. Un dato para tener en cuenta, incluso para correlacionar con otros índices, ¿no? Que tienen que ver incluso con la inseguridad.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavazelli.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Bueno, lo recibimos a Pedro Lynch. Pedro es secretario gremial de AT Capital. Ponemos en foco de esta manera lo que ocurrió ayer en el Hospital Bonaparte, el hospital que el gobierno está vaciando, suponemos con la intención no explicitada del todo, pero evidente por su manejo de cerrarlo en un marco de recorte general de la política que tiene que ver con la salud en la Argentina. Ayer hubo un abrazo al Bonaparte, importante, y bueno, de eso vamos a hablar con Pedro. Pedro, gracias por atendernos. Andrés, de este lado.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros?
Bien, todo muy bien. Bueno, contanos. Ayer recibieron un respaldo importante, pero el gobierno todavía no da, ninguna señal que uno pueda considerar más o menos creíble de que el Bonaparte va a seguir funcionando.
Sí, sí, es una situación dramática para la salud en general. Primero, por el anuncio de 1.400 despidos en todo el ámbito del Ministerio de Salud. Eso no había habido ningún tipo de diálogo con las organizaciones sindicales, ningún tipo de información previa, nos enteramos por las redes, así como muchas autoridades del ministerio también se enteraron por las redes, sin saber que de un día para otro le estaban anunciando el despido de personal que dependía de ellos. Y de alguna parte, bueno, es el centro de la escena, por lo menos de los organismos nacionales de salud, desde que asumió este gobierno. Ya hemos tenido otras instancias parecidas y el resultado, lamentablemente, viene siendo este, el de que todavía existe, todavía está, pero cada vez van quedando menos profesionales, y eso es lo que venimos diciendo nosotros, que lo están vaciando, y de esta manera, si no evitamos ese vaciamiento, el resultado es el cierre. Ya ya no están las condiciones para garantizar el funcionamiento mínimo del hospital, el suficiente del hospital. Por eso la Junta Interna está activamente con la comunidad y con profesionales y el resto y otros sindicatos, activando todas estas jornadas, porque así como está ya no puede funcionar.
Pedro, ¿y qué está pasando con la gente que recibe habitualmente atención en el Bonaparte y en este contexto?
La atención la están garantizando los mismos compañeros que están enfrentando los despidos, pero esto tiene un límite. O sea, hoy hay una emergencia sanitaria que implica que los compañeros hacen lo imposible para que los pacientes sigan teniendo la atención, pero estamos llegando de nuevo a una situación que no se puede sostener el tiempo.
No, además supongo que más allá de la buena voluntad y el sacrificio y el amor por el laburo que hacen de muchos trabajadores, después hay una cuestión que tiene que ver con recursos. Si no están recursos para hacer compra de, no sé, insumos y demás, es muy difícil sostener la atención.
Sí, que aparte no se está haciendo ningún tipo de articulación profunda con el resto de organismos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. No, directamente acá lo que vino es otra vez un intento de desguace urgente, y en el medio la emergencia y los compañeros peleando por su puesto de trabajo organizados en este sindicato, pero al mismo tiempo el compromiso sanitario que tienen con la población. Así que siempre es una situación difícil, porque uno, lo primero que se piensa como una de las herramientas esenciales de la lucha de los trabajadores es el paro, y en este caso es al revés. O sea, los que te están vaciando son las autoridades, los
claro.
que quieren que no funcione son las autoridades, sos vos el que querés reclamar y a la vez querés sostener el compromiso que lleva adelante. Es tu puesto de trabajo, que igual, más allá del compromiso, es un puesto de trabajo que tiene que tener buenas condiciones, buenos salarios.
Sí, por supuesto, no se puede depender de la buena voluntad del trabajador, que además está siendo presionado, despedido, precarizado por el gobierno, obviamente. Esto lo tiene que garantizar el gobierno nacional.
Así que, bueno, la situación del Bonaparte es preocupante, pero no es solo el Bonaparte. O sea, hay despidos en el Sommer, en General Rodríguez, otro hospital nacional. Todavía no, pero sabemos, imaginamos, suponemos que también lo sabrán en Posadas, porque la posición del gobierno nacional es que los hospitales, esto lo anunciaron por todos lados, que los hospitales nacionales, como que la nación no tiene por qué tener hospitales.
Sí, claro.
Que va en sintonía con muchas cosas del menemismo, que traspasó muchísimos hospitales a la Ciudad de Buenos Aires, pero que, bueno, que va a contramano de la realidad concreta, donde estos hospitales en una zona urbana, metropolitana, que es el AMBA, que no es solo la ciudad, que no es solo el conurbano, sino la mezcla de las dos cosas, son hospitales centrales, fundamentales, para que donde viven 17 millones de personas no tengamos tragedias y crisis como pero en otros lugares del mundo.
Es el intento de pasar la motosierra y provincializarlos, lo que me parece está detrás de esto, Pedro. El problema es, claro, que además las provincias también están siendo desfinanciadas y no tienen recursos para hacerse cargo de los hospitales nacionales. Por eso, la gran incógnita respecto de si seguirán funcionando o no. Es duro decirlo así, pero en esa situación estamos. Le sumo además lo que está pasando con y que venimos tratando acá con el tema de despidos en el organismo que lleva adelante la campaña de vacunación, que ayer el gobierno dijo la campaña va a seguir, pero no desmintió que va a despedir gente. Con lo cual uno piensa, va a seguir, vaya a saber uno en qué condiciones. La estrategia es clara. Primero complicar el funcionamiento y después sacárselo de encima. Me parece que eso es lo que está en marcha.
Sí, sí. Respecto a eso, nosotros sabemos, yo soy justo del Ministerio, aparte de ser del rol gremial de Ate Capital, mi organismo de origen es el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros, respecto a la dirección de inmunizaciones, a la dirección de VIH, estábamos teniendo reuniones. Nosotros lo que queremos es el compromiso de que continúen absolutamente todos los compañeros y compañeras, porque claro, son direcciones esenciales. No existe país sin esa dirección. Todo va más allá del COVID, va más allá de la pandemia. O sea, no existe país si no tenemos calendario de vacunación, si no tenemos vacunas compradas, si no tenemos chicos vacunados. No existe país directamente. O sea, nos volvemos, retrocedemos ya. Ahora sí que estamos retrocediendo cientos años. Así que, pero confiamos plenamente en la capacidad de ATE Salud para revertir esos anuncios. En este caso, los contratos son hasta el 31 de enero, así que la Junta Interna del Ministerio ya tiene mesas donde están discutiendo con las autoridades del Ministerio la renovación de esos contratos y la garantía de que el calendario de vacunación y que las compras de las vacunas van a seguir funcionando. Porque de pronto todo esto queda asociado a una sola pandemia, a una sola situación. Las vacunas van mucho más, bueno, cualquiera que tuvo hijos lo sabe, van mucho más.
Sí, claro.
Que más allá del COVID en particular y la vacuna de la gripe en particular, que se dan una vez al año. Después hay un calendario que también es un problema. O sea, están saliendo noticias de lo baja que está haciendo en muchas jurisdicciones, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, muy baja la aplicación de vacunas en los chicos. Es algo que hay que volver a hacer campañas, volver a discutir, porque bueno, hay muchos contrarrelatos en las redes en contra de vacunas que los problemas son bastante obvios. Si no hay vacuna...
Sí, hay un contexto además de
incluso los vacunados a veces, y todos sus compañeros de curso tampoco están vacunados. Bueno, hay situaciones de brotes con consecuencias muy muy urgentes. O sea, la situación de la salud no es lo mismo que otros organismos. Otros organismos, lamentablemente, las consecuencias cuando nos echan compañeros tardan más en notarse. En salud son más obvias, más rápidas, más urgentes. Te quedas sin un hospital de salud mental como el Bonaparte, vas a tener consecuencias, dejás de comprar vacunas, tenés consecuencias al año siguiente.
Pedro, gracias por este rato con la Radio Pública. Te mandamos un saludo.
Muchas gracias a ustedes por difundir, gracias.
Ahí estaba Pedro Lin, secretario gremial de ATE. A propósito de lo que está pasando en la gran parte y además de lo que está pasando en el resto de los hospitales nacionales, lo venimos tratando desde el año pasado, esta idea del gobierno nacional de desprenderse de los hospitales y de las muchas dudas que hay, pese a un comunicado de ayer del Ministerio de Salud que aseguraba que el plan de vacunas se va a llevar adelante, respecto de en qué términos se va a llevar adelante ese plan de vacunas, porque todavía no está claro que los laburantes que trabajan en las direcciones correspondientes, bueno, puedan seguir trabajando.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos bajaron de la órbita espacial porque no había presupuesto para la nave.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Con Gillespie,
Diego Tomasi y Miri Molero. Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor.
A pesar de todo.
Perdidos en el horno.
De lunes a viernes.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
Ya son las 10 menos 5 de la mañana. Se me pasó rapidísimo casi esta primera hora del programa. Pero antes de llegar al informativo, me voy rápido al encuentro de Vero Busto, que está en la estación de trenes con el móvil. Vero, ¿cómo?
Hola, Lava, ¿cómo estás? Muy
¿cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Buen martes. Martes nublado, les cuento, con algunas nubes un poquito oscuritas, pero sale el sol y está una mañana...
Dejá un poquito las nubes, porque cuando sale el sol en enero la complicamos, Vero. Dejá un poquito de nubes, no pasa nada.
Enero y estamos aquí en la estación de trenes. Muy poca gente, se nota también el enero acá, porque son muy pocos los que viajan. Está a punto de salir un tren en estos momentos, pero... Nada que ver, por supuesto, con la época de clases. Y estamos aquí porque recordemos que ayer no hubo acuerdo salarial, terminó la paritaria entre el gremio La Fraternidad y el gobierno, y es por eso que los choferes de locomotoras están en estos momentos definiendo si van a hacer una medida de fuerza para mañana. Están reunidos en estos momentos, hablamos con los chicos del sindicato, están en Capital Federal en estos momentos reunidos para definir la próxima medida de fuerza. Recordemos que la conciliación obligatoria, que fue ayer la audiencia entre el gremio de los maquinistas, que terminó sin acuerdo salarial, es por eso que el gremio tiene la libertad ahora para accionar.
Vero, escucho sonido de asamblea fuerte atrás. ¿Se está realizando la asamblea?
No, están en Capital. Es un hombre que está con la bandera argentina.
Ah, perdón, claro, nada que ver. No, yo escuché fuerte y dije, bueno, debe ser algún dirigente que está hablando en una asamblea. Conozco al personaje que suele andar por la plata, por un hombre que me parece no está bien.
Suelto, buen día. Estamos
de la radio, ¿eh?
Sí, de la radio. ¿Escucha radio usted?
Antes, porque te cuento. Como tengo GPS, además, me despiertan a cualquier hora.
Ajá.
Pero me encanta la radio. Es maravillosa.
Es maravillosa.
Sí, sí. Yo escuchaba de chiquito a esta señora que estaba en Radio Continental. ¿Cómo es?
Lo tengo que dejar porque ya estoy en vivo, estoy en
casa. Un beso para todos los periodistas y todos los que me quieren. ¡Viva la Argentina! ¡Viva!
Bueno, por lo menos tiene un buen mensaje. Es un señor pobre que da vuelta, me parece que no está del todo bien. Bueno, Vero, me decías, retomo. Está esta vocación del gobierno de no dar paritarias por encima del 1%, no homologar paritarias por encima del 1%. Me parece que en este contexto va a estar complicado que haya un acuerdo.
Es que no, en el día de ayer ya terminó la conciliación obligatoria, el gremio de la fraternidad dijo, no estamos discutiendo plata, estamos discutiendo el alimento de nuestras familias,
claro,
esto
claro.
Es insuficiente, es por eso que en estos momentos están reunidos el gremio y va a tomar una determinación en poco tiempo, porque cerca del mediodía nos dijeron que ya va a haber una resolución, nos quedaron que nos van a avisar, nosotros vamos a estar acá. Por el momento, como te digo, Lava, muy poco movimiento en la estación de
tren,
se nota el enero también acá.
Sí, claro.
Que es lógico, hasta nos